cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 1,000ª segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de resistencia volante de salud de pirates, su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos ebrios!
¡Ah, estamos ebrios!
Completamente.
Damas y caballeros, tenemos una noticia que es realmente espectacular.
Achale.
Yo entiendo que hay científicos que son contratados
para vender algo, ¿no?
Sí, claro, para darle un halo de cientificismo a determinada cuestión.
Entonces
lo contratamos de la cervecera, no sé qué, sí, para decir, o de la, o de, y así. Nos parece genial, y nos parece genial a lo que hemos llegado, porque en parte coincidimos con él. Yo pensé que era una nota del profesor Mon Reynolds, pero bajo otro nombre está este científico que dice: científicos alemanes afirman que nuestro cerebro se encuentra adormecido para ver la realidad tal y como es. Suena bien. Sí, y solo en estado alterado por el alcohol accedemos a la verdad, a la verdadera realidad.
Chale.
La mera neta es de pedote, güey. El alcohol despierta.
Hay
nuestros...
que ver el grado también de pedote.
Pero se va pasando por estadios.
Ajá.
Usted ya sabe cómo es la situación.
¿Ve la verdadera?
El alcohol.
¿Y se comporta también verdaderamente?
Sí. No, eso no sé, no se lo puedo decir. Soy el neurocientífico.
No, hay un chingo de gente castrosa, hay un chingo de viejas putas.
Claro. Bueno, es la realidad.
Esa es la realidad.
Me voy a presentar primeramente.
Póngale.
Soy psicólogo y neurocientífico alemán Ernest Peopel.
¿Cómo estás?
Y estoy siendo citado por el diario alemán Bild.
Sí.
Bueno, el alcohol despierta nuestros sentidos y nos une con el mundo. Nos permite verlo tal y como es. Doctor, doctor. A ver, expláyese. Les voy a explicar. El proceso es gradual. Uno comienza sintiéndose eufórico ante la realidad. ¡Uah! Ve todo mucho más divertido. Es cierto, doctor.
Depende cómo le pegue.
Sí, ¿no? Bueno, no, pero estamos en el estadio que usted se acaba de ver. Acaba de ponerse de
brío.
Sí, a la gente la ve menos fea. Eso es verdad, doctor. Eso es verdad. Eso es verdad.
Con el alcohol.
El primer instante, así que empezamos a beber y vemos. Está tan fea como la chingada.
Póngale.
Luego vemos a todo el mundo horrible. A lo mejor a nosotros nos pega diferente, Lagarto.
Ajá.
Hay que tener en cuenta esto. Sí, la música popular se hace más agradable alcoholizado.
Hay cosas que usted no soporta.
Y de pronto se toma tres tequilas
y lo soporta.
Y sa, saracusá, mesa que más aplauda.
Póngale,
le traigo
póngale
a la niña a ver. Y así. Bueno, pero ese es solo el primer paso, dice el doctor. Agrega Ernest, profesor de la Universidad de Múnich. Conforme avanza el nivel de alcohol en sangre, cada vez nos es más clara la verdad detrás del velo, dice. Ernest, conocido por sus investigaciones sobre la neuropsicología de la visión y la percepción temporal, demostró que el punto máximo de la embriaguez es cuando uno empieza a percibir la rotación y traslación de la Tierra. Amigos pedotes, cuando sean detenidos por una autoridad competente,
digan,
usted está completamente pedo, usted lo que debe responder es: no, estoy percibiendo la rotación y traslación de la Tierra.
Por eso me caigo.
Sí, movimientos físicos que nuestro letargo, el cerebro en estado de letargo, no ebrio, no nos permite captar. Dice el doctor mientras se toma otra pinta
de
cerveza negra. Con mayor cantidad de alcohol en sangre, nos hemos dado cuenta de que el mundo realmente nos provoca náuseas.
Ah, póngale. Y ahí es cuando comienza a vomitar.
Y ahí es donde usted, cuando ve que el mundo es una mierda,
comienza a cantarle a Oaxaca.
Se siente como el culo.
Póngale.
Que el mundo es un lugar hostil y desagradable. Termina siendo llevado por solidaridad de algunos amigos hacia su cama y su destino final de la pedez. El mundo es así, dice el doctor, que estaba con una depresión.
Terrible.
Marca cañón. La resaca no es más que la relación posterior a ese shock, donde hemos conocido la realidad.
La realidad.
Tal cual es. Finalizó el psicólogo, se subió los pantalones y se fue. Nos parece que es debatible, pero que bueno, tiene su verdad.
Es la neta
del planeta.
Sin duda.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, pasando por consejos con frío, espacio cómico, el capitán Roger Vinilo.
Déjense, capitán.
Yo luego de esa aseveración científica, sí, no sé si hablar de la reforma fiscal que propone como objetivos la creación de la seguridad social universal y el seguro de desempleo y Peña Nieto y todo eso, o Andrés Manuel que moviliza toda la tropa por la reforma energética. No sé si hablar de esas cosas. A mí me parece que tenemos que ahondar en eso de la realidad real absoluta vista por un ¡fua! Y así la energía cósmica que es fabuloso. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa Radio Vega, La Muda.
Mamacita.
Muy bien, Muda. Estoy pensando yo.
¿En qué estado está?
Hace mucho tiempo no bebo alcohol.
Ajá.
Desde los 3.000 programas que dije.
Hace
basta.
Un chingo.
Sí,
wey,
hace un chingo. Pero estoy pensando en mi relación con la realidad en el. Que, sí. No, este científico realmente. No, pero quería contarles
ahora
algo.
Ahora, si uno ya la ve así.
Sí, uno la ve así.
¿Qué pasa cuando está alcoholizado?
Y puede ser que tenga cerebro de pedote. Puede ser que nuestro cerebro tenga una percepción pédica.
Póngale.
Del mundo. El líder de Corea del Norte,
sí,
Kim Jong-un, y su esposa tienen una hija. Tienen una hija. Lo informó la agencia de noticias Reuters.
La tenían escondida. ¿Qué
no, claro, y bueno, el comunismo está cerrado, claro, y no hay acceso a la información, un carajo. Yo a lo último voy a citar la fuente de la que Reuters se nutre para dar esta información, porque me pareció totalmente sorprendente y quiero que alguien me lo explique. Bueno, cuestión que tiene una hija. Dice la fuente, tuve a su bebé en las manos y también hablé con su esposa, Ri Sol-ju. Él es un buen padre y tiene una hermosa familia, comentó la fuente que voy a citar al final. La esposa de Kim Jong-un apareció embarazada en las fotografías tomadas el año pasado por la agencia de noticias estatal. Posteriormente desapareció de la vida pública hasta que regresó en octubre pasado en forma de fichas, en forma de madre, con un niño bajo el brazo.
No mostraba al niño.
Entonces todo estaba. ¿Qué pasó con ese niño que estaba embarazada? Que nadie informó de nada. Totalmente. Nada, un carajo. Bueno, Reuters ahora lo confirma. Y la fuente, todo el que narró esto, que ¿quién es, damas y caballeros?
¿Quién es?
El primer ministro norcoreano.
Póngale.
Alguien desde La Habana que lo confirmó, Fidel Castro en persona.
Póngale.
Alguien desde Venezuela.
Puede ser.
Un pajarillo dio vuelta, se posó en el hombro de Maduro y le dijo, no, damas y caballeros, fue la estrella del baloncesto estadounidense, Dennis Rodman.
No mames, güey.
Sí.
¿Cómo es
el gusano Rodman?
¿Cómo es
el jugador de la NBA retirado? Un personaje que pintoresco, fabuloso. De más palabras de elogios para Rodman, que está más loco que una cabra loca, no tengo para con él. Pero digo, ¿cuál es la relación? ¿Por qué Dennis Rodman estaba en Corea del Norte conociendo a la niña del no entiendo eso.
Chale.
A lo mejor algún aficionado, fan de Rodman me lo puede explicar. Póngale. ¿Por qué él en Corea del Norte? No sé, tiene una granja. Pero fabuloso. Damas y caballeros, ¿quién me falta presentar? ¿Lagarto? ¿El Mico? Con ustedes, el técnico de ese viaje, ¡el Mico! Y en lo que fue la apertura más larga de los últimos tiempos, que las noticias estaban retejugosas, güey. Dennis Rodman en Corea del Norte, el profesor pedote, el que es.
No,
y bueno,
no es
Mico,
una mamada.
No es que una mamada, Mico. La reforma fiscal le parece una mamada. Está bien que no andamos en la situación, pero. Bueno, Mico, está bien. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
Damas y caballeros, mi madre debe estar avergonzándose de mí.
No mames, ¿quién?
Sí, soy yo el pirata. Sí, porque tuve un error realmente garrafal que me lo han hecho notar miles y miles y miles. El Chapaco Cansado de Tarija Bolivia. Lora, Rael.
No.
Yo soy. Si algo de todos mis pecados y así, es que reconocer mis errores. Bueno,
3,
dice 3000 es MMM, no XXX, que sería 30.
30,
claro,
nada más.
Claro, 30,
no
30. Nosotros dijimos,
ya pasas un chingo.
Entramos en la etapa triple X. Triple X ya la superamos ampliamente. Ya está, hasta hastiados del porno
sé
estamos.
Que
así que es la etapa.
Ah, la tapa.
Claro, sí, merezco. MMM, claro. El Mister Vale Madres lo remarcó Arafli, el Checoneto, Leito Piloto. Y gracias a todos por minimizar nuestros márgenes de errores. Pero de esto me hago. Estoy para prenderme fuego yo solo. Podríamos inventar una cosa como un político, como decir, no, en realidad lo de Triple X no tenía que ver porque en realidad es como una super pornografía exaltada en la chingada. Y no, la verdad es que yo particularmente estoy cada día más pendejo. Muchas gracias, un abrazo para todos. Entramos en la trampa. Triple M.
Sí.
Y eso que muchos desintegrados.
Igual nadie dijo nada, así no. Que ahorita no digan todos.
No. Me hago cargo. Pero hay muchos que dijeron. ¿Qué le iba a decir? Ah, que felicidades por el 3M, por el esto, por lo otro. Y así. Bueno, el Chapaco Cansado de Tarija, Bolivia, muchas gracias por las felicitaciones. Lora Israel desde algún lugar de Chihuahua, México, el Chicken de Cochabamba, el Perroso de Quito, Ecuador. Gracias por tus palabras, querido Perroso de Quito,
gracias,
Ecuador.
Cabrón.
A todos ellos y a más que siguen llegando.
Sí,
y
sí.
A Carla la Montañesa.
Está, Carla?
Desde Monterrey, Nuevo León, México. Lamento no haber tenido la oportunidad de mandar el material para festejaciones de los 3K.
Todos lo lamentamos.
Sí, todos lo lamentamos. Pero lo único que puedo decir es que estoy hipnotizada por la canción del Pollito Pío. El Pollito Pío, el Pollito Pío.
Auxilio.
El Pollito Pío, el Pollito Pío. La gallina Corococó, el pavo glu glu glu. El Pollito Pío, el Pollito Help. El gato miau, la gallina Corococó.
Basta,
el perro
guau. Cállate a la vieja,
por favor,
la vieja.
Cállenme. No puedo soportar. Auxilio, ayuda al niño elefante. O de perdiz, ayuda a Basilio de Cien Pies.
¿Por qué miran esas cosas?
Sí, no sé, pero sigo. El Pollito Pío, el Pollito Pío.
Basta.
Adiós, amigos, dice Carla la Montañesa.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no.
Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría.
Desde León, Guanajuato, México, llega el Delirium Tremens.
Oh, ¿cómo está Delirium Tremens?
Resulta que tengo una amiguita.
Sí,
llamaremos Morita. Que bueno, hace unos años estaba que se la comían los pajaritos.
Hace unos años.
Pero el tiempo no pasa en vano. Bueno, en mi anterior trabajo viajaba mucho y la única forma de mantener contacto era vía celular. Por lo que en ocasiones hablaba con mi amiga Morita en las noches, como para saber cómo estaba la familia, los amigos.
Uno
básicamente tiene una vieja en el celular para preguntarle cómo está su familia.
Totalmente,
porque uno
totalmente.
Es un ser muy sociable, ¿vio? Claro. Bueno, ya sabes, las pláticas entre amigos que se traen ganas se fueron, tornando algo candentes. Y bueno, empecé a hacerme el coqueto yo.
Póngale, claro.
Y todo el coqueteo vino, ya saben, uno dándosela de gran conquistador. Total, que la plática se tornó algo así como, Morita. Oye, ¿y cuándo regresas? Hasta el lunes, chiquita. Yo aplico el chiquita. Cuando estoy en tono así conquistador, aplico el chiquita. Hasta el lunes, chiquita. Ella me dice, uy, de lo que te vas a perder. Este fin de semana estaba solita. Mis papás se van de vacaciones y me quedaré sola con Lazy.
Lazy
es la mascota de la casa.
Ah, perfecto,
no, pues ustedes pensaban que no. Yo solita, ¿cómo me gustaría que me acompañaras?
Uy.
Yo del otro lado, de verdad, ¿y qué haríamos, chiquita? Nota mental, ya se hizo la machaca, yahoo, dije. Bueno, pero ella me dice, todo lo que hemos platicado y más, te llevaré al cielo. ¡Qué
mames.
Segura de sí misma,
no
Morita!
Mames.
Sí, Delirium Tremens respondió, ay, pero tengo mucho trabajo. Morita, anda a casa sola, tú y yo, todo el fin de semana, quedas aquí, sin conmigo, sí, porque empecé a hablar
mal.
Se me obturó el cerebelo,
¿no?
me titilaba. Yo le dije, ya, está bien, no me insistas, te veo el sábado a las 12, llego a tu casa.
Morita, ¿de verdad o no me dejes así, eh? Ahorita me cumples o te veo el sábado, guapo, adiós. Bueno, ya para ese entonces yo estaba haciendo mi maleta con tal de regresar el fin de semana en chinga. No me importó dormir una noche entera. Hice los sacrificios más impresionantes que pueda ocurrírsele a un ser humano. Con tal de terminar y llegar el sábado con Morita y quedarme el fin de semana juntitos. Lo que haríamos que... Pero, bueno, estaba en la mejor etapa.
Totalmente.
Porque la mejor etapa todo de
fantasía,
uno
la cabeza,
es claro, cuando uno está imaginando todo lo que hará. Sí. No, luego llega el momento de la verdad, pero
bueno,
ese momento previo
son distintas,
es
¿no?
fabuloso. Pero, a veces se suele haber discrepancias, pero bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué proeza? Estar solo ella y yo, bueno, yo y ella, la casa sola. Bueno, total, rompiéndome la madre, terminé el trabajo el viernes en la tarde. Salí de Veracruz a las 11 p.m. rumbo al Distrito Federal para estar con Morita temprano. Llegué a su casa a las 11 a.m. cargando mi pesada maleta. Parecía el ratón Fievel huyendo del hogar. Bueno, la computadora de la chamba también traía y un ramo de rosas que compré para ella. Porque no era cuestión de llegar y decir, ¿qué tal? Vengo a coger, enseguida me voy. Así que bueno,
que no se note tanto.
Claro, sería nuestro día el inicio de algo maravilloso. Sí, y total que llegué a la casa de Morita, puse mi pose de galán, toqué timbre y ¿qué creen?
¿Qué pasó?
Pues que efectivamente la casa estaba completamente sola, ni la puta Lacey estaba. Resulta que Morita me dejó completamente plantado, con mi ramo de rosas, mi pesada maleta, la compu de la chamba, mal dormido, mal viajado, la cara de pendejo más grande que pude poner. Que si había cámaras de seguridad, eso quedaba para la eternidad. Bueno, ya después me enteré que siempre mi amiga Morita decidió ir a visitar a su abuela ese mismo fin de semana. Morita, la agenda de Morita, que anda prometiendo cosas, esa la cachonda por celular. Luego dice, voy a lo del agua, que me haga un mole. Pero la verdad, valió madres. Me dejó con las ganas en su casa y lo peor, ni un mensaje me mandó. La moraleja de esta historia es, Morita no la vi nunca más.
Nunca más,
no.
Nunca más.
Cuando una mujer te dice, en la casa va a estar sola, considéralo literalmente. O sea, claro, como chistorete, ¿no? Vienes a casa, la casa va a estar sola y no está nadie.
Sola, totalmente.
Efectivamente,
totalmente.
Bueno,
no sé. Morita es una gran cocinera de chile, ¿no?
Sí, le hace.
Se lo dejó calentito.
Relleno. Sí. Y bueno, no sé si este capítulo participará como chistoretongo, pero si pueden lo consideran, vale. Bueno, les dejo, mis amigos, y gracias a las focas por permitir escucharme en otro capítulo. Un saludo, se despide de un tremendo desde León, Guanajuato, México. Hola, ¿cómo están? Soy Nahuel del Distrito Federal.
¿Cómo están, Nahuel?
Un enorme abrazo para todos. Llevo escuchándolos más de 6 años y nunca había escrito, pero ni madres, ¿eh? Digamos que soy como un guayer auditivo, eso sí, adicto al programa y todas las aportaciones de los demás desintegrados que van dejando entre risas, tristezas, aventuras, creando un espacio único con las raíces bien firmes que, bueno, ya saben, todos los miembros que ponen en la órbita cibernética de la nave, un chingo de gracias por hacer de cada día una nueva aventura llena de un chingo de sensaciones y hasta reflexiones. Pero aquí viene lo más importante de Nahuel.
Ajá.
No sé si volveré a escribir.
Claro.
Era yo
totalmente.
Porque hace 6 años
exacto.
Nunca escribí, siempre en el anonimato, me mantenía ahí como un guayero auditivo. ¿Para qué cambiar? Pero quería estar presente, saludarlos.
Gracias,
bueno, Nahuel. No sé si es seguro, pero no dejaré de escucharlos y sentirlos como parte de poca madre de mi vida. Felicidades, dice Nahuel desde el DF mexicano. Hola, ¿cómo estás? Soy el Mono Mario de Lerma, Argentina.
Mono Mario. ¿Qué
aquí
le pasa?
Estoy en Salta. Paso a explicar. No, estoy bien, pero yo les quería terminar la historia que les narré y que quedó acampanitado. Así que, hola amigos. Voy a festejar con mis hermanos, ya les dije eso, recordando al tipo que pidió permiso en su trabajo para reparar su bicicleta, ¿recuerdan?
Sí.
En el club donde trabajaba, yo conocí a un socio que le decían Galeto. Eso ya lo presenté.
Ajá.
Bueno, que era un tipo muy trabajador que anduvo por todo el país. Él se había comprado una moto no muy grande, de 110 centímetros cúbicos, y bueno, andaba muy contento. Un día su mujer, Mecha, fue al club para pedirle prestada su moto nueva.
Ajá.
Galeto se había comprado la moto, sí, y ya vino la pedicha a decirle, me prestas tu moto, que no sé qué. Él estaba jugando a las cartas y fue y le dio las llaves resignado para evitar discusiones con la jefa, vio,
y
la jefa del hogar.
Parte,
claro, que empezaba, no, que no te la presto y que eso. Así que le dio las llaves y siguió jugando a las cartas.
La vieja sabe dónde ir a pedirla.
Lógicamente, ya sabe. Va, voy al club, ahí no voy a tener de pedos. Así que bueno, al rato llega su hijo al club, lo busca y le dice: papá, papá, mamá, se cayó y se golpeó.
No mames.
A lo que él responde: ¿qué? ¿La moto? ¿Y cómo está la moto? ¿Qué pasó? Y se fue corriendo.
Vieja.
La vieja, ¿y qué sanará?
Dijo. Sanará, claro. Sí, sí, sí.
Salió corriendo detrás. Bueno, y todos nos quedamos mirándonos con cara de: no mames, señor Lagartija, opine, opine. Bueno, saludos, Mico Muda. Así termina esto.
No, no es verdad, qué pasó, es verdad. La vieja se regenera, sí, se sana, póngale eso.
Todo el pedo.
Pero la moto hay que ponerle un bar.
La moto, claro. Era nueva, además. Sí, la vieja no era nueva.
Exacto.
La vieja ya tenía un par de carreras corridas. Un abrazo grande para el mono Mario Rosario de Lerma, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Flor de Guadalajara, Jalisco. Desde el mismo escritorio de Guadalajara, Jalisco.
Ajá.
Bueno, por en caso tengo amistades nuevas, un concierto en el próximo octubre, un hermanito nuevo y muchas, muchas ganas de conocerlos. Ojalá vinieran algún día. Recuerdo claramente cómo lloré el día que escuché que la nave aterrizaría.
Sí que sí.
Estaba tan cerca y tan lejos a la vez. Y lloré porque vendrían y yo no podría conocerlos porque mis papás nunca me hubieran dejado todo eso. Venía, claro, Flor era... estaba muy chava.
Póngale, claro.
Está que bien, sí, que no fue hace tanto, pero digo, sí, el aterrizaje de la nave son diferencias.
Sé que sé, en son que años uno que cambia todo.
Soy dueña de hacer lo que
totalmente
quiero. No, tengo que pedir ciertos permisos y ni loca me van a dejar. Así que, bueno, porque yo no era independiente y no tenía pesos, porque yo ni siquiera les había escrito. O sea, lloré. Qué locura la situación de cuestiones,
sí, que
uno desconoce plenamente.
Totalmente.
Y está pudiendo generar en algún lugar del mundo. Desconocíamos una chava llorando,
sí, sí,
a moco tendido terriblemente en Guadalajara, cuando aterrizó la nave. Realmente, Flor, nos hacemos responsables de esas lágrimas. Lamentamos, no era para llorar.
No era para
Le
llorar.
Digo sinceramente, para llorar hubiera sido habernos conocido.
Claro,
bueno, lloré y decí que un día cuando yo pudiera verlos, vinieran nuevamente, ojalá lo hagan. Y les ofreceré, como siempre, mi casa y mi comida. Pediré vacaciones en el trabajo y me gastaré con ustedes toda mi quincena. Estamos aterrizando en Guadalajara en este momento. Solo vamos a ver a Flor. Simplemente porque la oferta es muy grande.
Totalmente.
Bueno, les seguiré en el tour por la ciudad y les haré guía turística, aunque no creo que sea necesario porque ustedes conocen Guadalajara mejor que yo. En fin, saludos, muchachos. Felicidades a todos. Son un gran equipo y son gran parte de mi vida. ¡Los amo!
Gracias, bueno, Flor.
Un beso grande para Flor, de Guadalajara, Jalisco, México, en su escritorio, amablemente desordenado. Un beso para la querida Flor de Guadalajara. Hola, ¿cómo están?
Soy el Cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Ayer me encontré con esta noticia, así de chiripa, como de casualidad, ¿no? Y de verdad que me voló la mente. Resumiendo, en español, una familia estaba en el restaurante con su hijo de 8 años. El niño es epiléptico, carece de destrezas verbales y en su frustración por no poder comunicar lo que quiere, arma un quilombo monumental en el restaurante. Empieza así,
póngale,
tipo Rain Man, vio, y a golpear el menú y a hacer todo un desmadre, marca cañón. Bueno, al momento de pagar, la mesera se le acerca, medio llorosa, le informa a la familia que un individuo que no se identificó pagó la cuenta de la familia y les dejó esta nota: Dios solo pone a niños especiales en manos de gente especial. Al llegar a una marca como los 3000 programas, digo, yo estoy mezclando todo, pero tiene todo que ver con todo. Uno no solo se plantea cómo llegamos hasta aquí, sino también qué sigue, cómo lo seguimos. Ante la falta de modelos y sobreabundancia de culeros, ¿a quién habremos de emular? Bueno, no llegamos solos hasta aquí. Si somos un colectivo, entonces tenemos un destino colectivo, producto de una voluntad colectiva. Y si vamos a llegar a hacer algo que sirva para algo y que valga la pena vivir, entonces, bueno, seamos ángeles como este gringo juego del cual no se sabe el nombre, no se sabe nada, es Póngale. Uno más en el mundo perdido, pero que sin tener ni puta idea de quiénes somos y lo que celebramos, nos dio el más vivo ejemplo y la prueba más empírica de que la resistencia existe. Salud en la solidaridad humana.
Sí,
es uno de los grandes dones con los que es premiada la humanidad y que pocos ponen en práctica, ni siquiera sospechando de lo bien que se siente. Cimarrón, con usted, un abrazo grande, querido Cimarrón, gracias por compartir esto.
En caso de que el mundo se desintegre, alguien se abraza, alguien llora, alguien ríe, alguien corre sin saber a dónde, y eso pasa ahora mismo. Roque René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Hacé como Roque René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde el Panteón de San Lorenzo a Copilco llega el alma en pena.
Oh, ¿cómo está, alma en pena?
¿Cómo han estado? Quiero contarles una pinche mamada que me pasó.
¿Qué le pasó?
Hace ya un ratote que fui a La Marquesa con mi vieja, sus dos hermanas, Martas, y mi primo, el Hugo. Bueno, el caso es que que llegamos y me dice una de las dos Martas: oye, güey, y vamos a subirnos a las motos. Y yo así de: no, ni madres, esas pinches chingaderas son muy inseguras, no mames, Marta número 2, y la vi feo. Yo le dije eso, pues yo anteriormente ya me había subido alguna ahí mismo en La Marquesa, y pues la meritita neta nunca les dan mantenimiento.
Y están de la verga,
traen llantas de carretilla, los frenos no sirven, el manubrio se puede quebrar en cualquier momento, lo mueves para todos lados, a la izquierda, la pinche moto se va para la derecha, o sea, es un pinche de madre, güey.
Póngale.
No, es mucho, mucho peligroso esto. Así que, pero bueno, total, de que no sé cómo hizo, pero me terminó convenciendo.
Ajá.
Es decir, sí, luego de la conversación me dijo: ándale, güey, no seas mamón. Y dije: bueno, está bien. Soy fácil de convencer.
Sí.
Perfecto. Y ahí vamos a subirnos a la pinche moto. Ya en la pista, yo, reconociendo las condiciones de la moto, iba relativamente lento y con precaución. Pero la pinche Marta en cuestión, ya saben cómo son, me decía: acelérale, güey, así no tiene gracia, güey. Eres una gallina, más rápido, cabrón, más rápido.
Madre.
No seas puto, y acelera, mientras que iba dando de madrazos en la espalda. Yo pensaba: pinche vieja Marta, ahorita vas a ver. Y que acelero, lo convencía de todo la Marta.
Sí, qué
capacidad de convencimiento. Aceleraba, frenaba, súbete a la moto. Que acelero y ella como que se emociona. De repente ve una curva y en eso, pinches frenos que no agarraban, güeyes. Mi pinche moto alpina derrapante. Agarré la curva a toda pinche velocidad y veía bien lo inevitable. Todo lo que narraré a continuación, lo vi pasar en una cámara muy lenta. Yo apretando los frenos con mi cara de venadito, no mames, porque no funcionaban. La Marta gritando por la adrenalina que cargaba de ir a 15 kilómetros por hora. La moto ladeándose en la curva, más el peso específico de la Marta, que entraba con una especie de centrifugación del asunto. Sí, y justo en ese momento yo dije: ¡a la verga! Me levanté a un lado cayendo donde había pasto y salvando mi vida.
¿Y la Marta?
Cuando la tapé con periódico.
Está
y me
bien,
fui,
sí,
me alejé.
Sí, sí, sí. Póngale,
no reconociendo absolutamente ninguna situación. ¿Usted el de la moto? No, ¿qué
no,
moto?
Yo
¿cuál
no
moto?
Era,
yo no alquilé
era,
nada, sí, no renté sí, nada, güey. No. Sí, no, cuando iba cayendo, alcancé a ver cómo la moto daba la vuelta junto con la Marta.
Chale.
Que yo le dije: agárrate fuerte. Quedó así prendida. No mamar, dio como 3 vueltas. En la última vuelta pasó por arriba de la Marta, la revolcó. Mi primo Lugo corrió a levantarla. Estaba toda llena de lodo. Y la moto también.
Ah.
Y la moto, al caerle encima, le había sacado el aire.
Ah,
entonces la Marta
quedó
estaba,
sin aire. La Marta
quedó
sin aire. Terrible.
Estaba así como...
Sí. No, hay que llenarla de aire.
Y toda enlodada.
Sí.
Parecía el Yeti asomado por el bosque. Y era toda una imagen tremenda. Así que, bueno, lógicamente
automáticamente yo corrí para ver que estuviera bien, pues me sentía un poco culpable.
Un poco.
Pero sí, en realidad fue su culpa. Ella dijo que acelerara. Al final tuvo una discusión. Tú me dijiste que acelerara. Ella cubierta de lodo, con poco aire, no podía decirme, yo no te dije nada. Y así seguimos. Al final recuperó el aire y no fue nada grave, pero tuvo que andar enlodada el resto de la tarde. Amigos, me despido. Hasta la próxima. Cuídense en las motonetas de la Marquesa, si van, y saludos al Mico.
Pero no lo pueden conversar tan rápido, güey, de todo.
No, ¿cómo? Sí. No, yo soy un hombre de palabra. A mí no me convencen tan rápido de todo. Yo lo que les digo es que... pero bueno, me voy. Adiós. Dice el pena desde el Panteón de San Lorenzo, Acopilco. Hola, ¿cómo estás? Soy el vecino nocivo de Querétaro, de Arteaga, México.
¿Cómo está, vecino nocivo?
Como obviamente recordarán a la perfección, hace 2 años cambié de vida a la vuelta de Il Lupo, a vivir a la vuelta de El Fara. Lo que no es poco. Ustedes, si no tienen así el registro general, estarán diciendo, bueno, una chingadera. No, nos estamos mudando de Baja California a DF Mexicano. Sí, así que ahí estoy. Hace unas semanas terminé mi maestría y me vine a vivir a Querétaro, Querétaro de Arteaga, a la vuelta de... Tiene que estar a la vuelta de alguien, güey.
Sí,
porque si estaba a la vuelta de lo del Lupo en Baja California y se fue a la vuelta de lo del Fara en DF, fíjese que debe haber alguien a la vuelta, algún desintegrado en Querétaro de Arteaga. Bueno, y así como escribí para localizarme entre desintegrados de Feño satisfactoriamente, escribo para despedirme, decirle a DF gracias por todo lo que me has dado, DF Mexicano, y agradecerles todas las pinches y chingonas atenciones que tuvieron conmigo. Haber conocido al Mahler, Capitán Latinoamérica, Nela Canela, Hombre Bot, los chilangos de desintegrados chingones y la épica Farhouse, de verdad, muchas gracias. Me estoy despidiendo en estos momentos.
Sí.
Hago así con la manita.
Estoy caminando hacia atrás.
Está quedando el ángel de la independencia prácticamente en el horizonte y ya llegué a Querétaro. Aprovecho también para extender esta vez mi invitación a cualquier desintegrado que ande en Querétaro y a mi gente del DF y Baja Califas y cualquier lugar.
Que aquí se acerquen todos.
Felices 3K, que se acerquen todos al vecino nocivo que ahora fue a parar a Querétaro. Un abrazo, güey. Hola, ¿cómo están? Soy la chica dentinosita de Cochabamba.
¿Cómo estás, chica dentinosita?
Bien, pero que estoy emputadísima en realidad. Pide un chinga a su madre para Freddy.
¿Freddy? ¿Qué Freddy?
Freddy o Fedi es en realidad. Pero no importa, para Fedi. Como está escrito, okay. Fedi. Que atiende el parque Machia de Villa Tunari. El muy puto nos dejó en la calle. Les explico. Resulta que mamá y yo quisimos ir a distraernos un poco a ese parque, que es famoso porque tiene monos que están libres en el recorrido de 2 kilómetros. Imaginemos un recorrido de 2 kilómetros, un recorrido natural.
Donde usted puede interactuar con el mono.
Con el mono. El mono. Los monos por todos lados.
Son millones de monos.
Y usted va por ese camino y también.
Monos amistosos.
Monos, algunos amistosos.
Póngale.
Otros que le tratan de robar algún alimento. Otros que dicen y así. Uh-huh. Bueno, y termina en una cascada que se ubica en la punta de una montaña. Bueno, también es famoso porque estos monos son rateros.
Ah.
Usted se distrae, le roban la cámara de fotografía, le roban esto, le roban lo otro y lo venden en el mercado informal.
Puede terminar en una putiza con los monos.
Puede terminar en una putiza con los monos. Siempre los monos, lógicamente, con ese halo de naturalidad, es mi territorio, donde usted tampoco puede hacerse claro. Ellos tienen derecho ahí. Así que, bueno, la cuestión es que llegamos con los monos, así que te hacen dejar todas tus pertenencias. Esto es importante porque antes de entrar al parque tienes que dejar todas tus pertenencias, que las cuida Fedi,
claro,
que es como un mono, pero mínimamente
superior,
superior, que se encarga de guardar todas tus pertenencias para que los monos, cuando te quieran atracar en el camino, hijo de su pinche madre, y tú le digas,
la tiene Fedi.
Sí. Con Fedi hay como un arreglo, así que entonces los monos no te roban. Al llegar a la cima se me ocurre dejar la huella desintegrada y empiezo a grabar las iniciales, pero son tantas las iniciales.
Póngale,
SDQM. Se vino la noche.
Sí.
Se vino mamá esperándome, diciendo, bueno, vamos, bajemos, ya está. Bueno, el trabajo había que hacerlo bien.
En eso
empiezo a grabar las iniciales con una moneda. En eso llega una argentina y se me ocurrió desintegrarla porque me dice, ¿y qué estás poniendo ahí, che? Y yo le digo, no, esto es un podcast, la chingada. Y entonces le empiezo a hablar y así. Al llegar a la cima, ya
les dije lo que pasó y bueno, charlamos, regresamos. Cuando uno baja charlando, baja como apetetada, sí, lentamente. Cuando llegamos resulta que habían cerrado el lugar y todos se habían ido. Fede ya estaba en la casa bebiendo Singani.
¿Se quedó a vivir con los monos?
No.
¿Nos escribe de ahí? ¿Tiene conexión a los monos?
No, espere, porque dejó una nota.
Ah, dejó una nota. Dejó
qué bueno que dejó una
mañana
nota.
Mañana vuelvo.
Mañana a las 9 de la mañana se le devolverán sus cosas, decía Fede con un papelito ahí que se podría haber llevado un mono en cualquier momento.
Sí,
no mames, güey. Yo había dejado mi billetera con todas mis documentaciones, las llaves de mi casa, me dejaron en la calle.
Puta
y
madre.
La nueva amiga que le echaba una puteada puta en perfecto madre. Argentino y decía, pero este es un hijo de puta. ¿Cómo nos va a dejar en la calle? Pero la concha de su hermana, ¿qué se cree? Que nosotros
no,
vivimos en la
calle. No, con los monos.
Se con, los monos van a coger a todas. Vamos, no, chicas, no sé qué hacer, hay que matarlo a este tipo.
Quizás
bueno,
no.
Buscamos refugio porque estaba haciendo un frío de la patada y que nos acogió un hostal. Sí, un hostal. Y que quedamos ahí al borde del río. Al día siguiente, bueno, esto salió. No sí, podíamos pagar, le decíamos,
claro,
lo tiene Fedi.
Cuando...
No importa, nosotros arreglamos con Fedi. Y bueno, recogimos nuestras cosas del parque y mi mamá estaba hecha una fiera, quería levantarlo a sopapos al tal Freddy y este se escapó al final.
Y
si en Cochabamba, si en el parque, ¿cómo es el parque de Machía de Villa Tunari? Estamos buscando a Freddy,
sí,
básicamente la madre de la chica antinosita y también la argentina que lo
pero
sigue puteando.
Las cosas.
Yo me hice bolita, sí, nos devolvió las cosas,
perfecto,
pero
perfecto.
Mi mamá quería, estaba
venganza,
como loca.
Quería venganza.
Y quería venganza.
Sí, sí, sí.
Ahora no sabemos dónde está Freddy.
Básicamente
está
porque tampoco le escribió mucho el cuento, ¿no?
No, le creyó nada, pero no importa. Así las cosas con los monos y toda la... Un beso grande para la chica de Antinosita en Cochabamba, Bolivia.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Si usted cultiva la vida espiritual porque sabe que eso es lo importante y acaba de comprar el paquete de 24 cuotas que incluye meditación en el Machu Picchu, ejercicios de respiración frente al Taj Mahal y todos los libros de relajación para encontrar la esencia en un hotel 5 estrellas de estética tibetana, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Zapopan, Jalisco, México, llega el Lobo Programador.
¿Cómo está, Lobo Programador?
Hola, nave, soy el Lobo Programador. Vengo más que nada, bueno, a felicitarlos por los 3.000 emisiones. Los llevo escuchando casi 2 años, pero bueno, espero seguir escuchándolos más tiempo y algún día tener una historia decente para contarles. Tengo una duda para el Mico. Mico.
¡Mico!
¿Qué tan difícil es explicarle al resto de la nave cosas relacionadas con las computadoras? ¿Batallas mucho o poco? No sé, ¿cómo que no entendemos nada, Mico? Yo entiendo un chingo. Usted me explica las cosas y yo lo entiendo perfecto. Exactamente, como me dice, no cliqué ahí.
¿Cuál es su pedo, güey?
No,
el Mico no tiene por qué explicar,
pero, claro,
el Mico tiene que chambear y...
Sí.
No, nosotros confiamos en usted, Mico.
Sí,
usted chambea y...
Yo me relajo
sí,
absolutamente. En las espaldas del Mico duerme todo el conocimiento. Bueno, Mico, sí, es así. El Lobo Programador y yo, conmigo, por lo menos, con mi persona, sí, batalla mucho. Porque además, yo como que le pongo un interés que dura 35 milisegundos. Y luego ya hay cosas que son más difíciles. Sí,
yo
así,
le voy a explicar.
Usted
hay que,
póngale onda.
Hay que ponerle suspenso a las cosas para explicarlas. Y como que si no hace lo que... usted le dice que tiene que hacer.
Claro.
Puede pasar algo terrorífico. Algo terrorífico como que se le caiga la verga, no sé.
Entonces
la
uno
gente como que se asusta.
Uy, uno presta atención.
Aunque no tengan ninguna conexión entre
claro.
sí.
Claro.
La gente se asusta y presta más atención.
Claro. Mico, ¿qué son los DNS? Y el Mico va a decir, no sé, mire, yo te voy a explicar lo que son los DNS y se te puede caer la verga. Entonces
póngale,
ahí prestas atención permanente. Porque si, claro. Claro, algún día, Mico, tendrás el reconocimiento que mereces. No por ahora. Un abrazo grande para el Lobo Programador de Zapopan. Y sí, batalla, güey. Hola, ¿cómo estás? Supongo que batalla lo mismo que cualquiera que quiera explicar algo específico del
sí,
oficio que realiza,
totalmente.
¿No? Porque al que no está en ese oficio, le interesa una pirula eso. Viene el carpintero. Dice, oh, qué chida la mesa. Te explicaré cómo la hice, güey.
No,
está bien.
Está
qué chida la mesa.
Ya.
Ya está. No, pero esto es madera de oriente.
Póngale,
que viene calada. De no, qué chida la mesa, güey.
Sí,
y a la chingada. Hola, ¿cómo estás? amigos. Y eso que somos gente curiosa nosotros. Soy el Maromero de Teloluapan, Phoenix, Arizona.
¿Cómo está, Maromero?
A lo largo de estos 14 años y 3.000 emisiones de En Caso, podríamos decir que, bueno, ha sucedido de casi todo. Así como hemos llegado por error, muchos creemos que fue lo más correcto llegar así que por recomendación. Bueno, muchos han llegado con historias que nos hacen reír y hay otros que nos han llegado con historias que nos desgarran el alma y nos hacen llorar como si fuéramos realmente propias. Hay quienes, bueno, se van por gusto y otros que se han ido a formar parte de la energía universal porque ya era hora de estar en la eternidad. Unos cuantos hemos llegado solos y hemos terminado acompañados, otros hemos conocido amigos a lo largo de este tiempo y unos más hemos desconocido a los que creíamos nuestros amigos. Nos hemos caído en el camino y muchos, bueno, nos han pisado en lugar de ayudarnos, pero también hay quienes se han tomado la molestia de pararse a levantarnos. Hemos aprendido cosas que después olvidamos rápidamente, solo para poder aprenderlas de nuevo. Hemos ganado y hemos perdido, hemos salido a las calles a gritar nuestras inconformidades contra el gobierno y las instituciones, pero también muchas veces hemos callado por miedo, hemos estado en realidades que parecen sueños y en pesadillas que no parecen reales, pero que lo son. Hemos sido buenos y hemos sido malos, hemos estado aquí y hemos estado allá, hemos salido y hemos entrado. Hay quienes han solucionado problemas, pero hay muchos quienes solo han empeorado las cosas. Hemos estado en contra, hemos estado a favor, han pasado muchas cosas creíbles y también hemos vivido las que nos parecían increíbles de vivir. Somos iguales y también hay quienes somos diferentes. Hemos creído y hemos sido crédulos, hemos reído, llorado, amado, odiado, estamos viviendo y habrá día que tendremos que morir. Venía todo fantástico.
Sí que sí.
Venía todo bien.
¿Qué pasó, güey?
No, le quitamos el voto de confianza a partir de este momento.
No,
nos gustan que nos diga la verdad de esa manera.
Póngale. Sí que sí.
Menos en el cierre. Esto tendría que... Todos hemos de morir.
Claro.
Y luego se avienta todo lo demás.
Exacto.
Ahí nos vamos todos felices a casa. De esta manera, no. Bueno, muchos nos hemos integrado, pero muchos más no hemos desintegrado. Hay tantas cosas que hemos hecho juntos y solo que no es necesario decir que la resistencia existe, cabrones. Dice el Maromero de Teloluapan en Phoenix. Un abrazo grande para el querido Maromero. Hola, ¿cómo estás? Soy el cirujano clandestino de Bolivia.
¿Cómo estás, cirujano?
Hola, mis compas, un abrazo a todos ustedes. Les mando un abrazo más por necesidad propia de sentir uno en este momento. Así que, bueno, espero la reciprocidad. Por supuesto, siempre va a encontrar reciprocidad en el abrazo, cirujano clandestino. Básicamente porque nosotros necesitamos, como usted dice, sentir el propio abrazo en otro. Bueno, lo que pasa, y les explico, es que este mes me ha tocado unos cuantos infortunios. El mes de los infortunios. El primero de ellos fue que casi pierdo a mi abuelo, pero gracias a Dios y al trabajo de los médicos, después de mucha lucha, él logró ponerse un tanto estable de salud. Aunque ya el Parkinson y su débil cuerpo parece tenerlo en las últimas, él sigue resistiendo. Me preocupa a mi padre, que es hijo suyo. No quiero verlo triste. De lo que no queremos a lo que somos, hay un abismo. Son cuestiones naturales. Uno lógicamente no quiere ver a ninguno de los seres queridos triste nunca, pero así las cosas. Bueno, pero creo que ya todos están resignados a que lo peor y así. Bueno, lo otro es un problema de dinero en el trabajo. Todo por unos casi $2,000 que sustrajeron de mi oficina.
¿$2,000?
No mames, güey. Sustrajeron de mi oficina uno de los cuatro encargados de turno. En un lugar donde uno guarda $2,000 no puede haber cuatro encargados de turno. No puede haber dos encargados de turno. Porque se van a echar la culpa mutuamente.
Es un chingo de varo.
Es un chingo de varo. Vendemos cosas. No le podemos decir, pero hay cuatro encargados, imagínense. Así que, bueno.
¿Usted es uno?
Todos tienen acceso al mismo y notaron que no pequé mi caja. Y si ya sé que a comparación de otros que tienen líos peores, esto es una mamada. Pero es que mi lío es que si no... A ver, aclaremos la situación. Usted lo hace larguísimo.
Sí.
Faltaron los $2,000 porque alguno de los encargados vio que usted no cerró bien la caja. Y los $2,000 los tiene que poner usted, imagino.
Sí,
ese es el pedo.
Madre.
Si no, vale madre. Sí, bueno, pregúntenle a los encargados. Bueno, el responsable, solo se busca un responsable pronto. Y estoy en la mira. No, diga que la culpa es de Evo Morales. Usted aproveche a los presidentes para echarle la culpa de todo, diga. Bueno, no pido un chinga ni nada por el estilo. Solo sé que me envíen buena vibra para seguir adelante resistiendo. Ahora que encuentro a alguien, recuerdo, alguien dijo alguna vez, un periodo antes del cumpleaños de uno, las cosas le salen de la patada y luego del culo. cumple mejoran totalmente. Espero que este sea el caso, ya que cumplo en septiembre. Se, está bien.
No se emocione, no demasiado. No se emocione. A veces puede fallar. Sí.
Usted, claro.
Todo puede fallar.
Pero sí, póngale voluntad.
Sí, cierre bien la caja.
Lamento venir. Sí, por favor. Aprenda de los errores. Sí. Lamento venir cabizbajo esta vez. De igual modo, a ustedes, gracias por estar ahí. Se cuidan. Nosotros no sabíamos que la caja estaba mal cerrada.
No tenemos
nada aquí. Pero bueno, buena vibra y que se solucionen esos pedos. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Árbol Rojo de Puebla, México.
¿Cómo está, Árbol Rojo?
Hola, Nave. Estoy muy feliz escribiéndolos. El 6 de septiembre, que ya ha pasado, por favor, felicítenme. Campanita, ya lo felicitamos, pero usted no lo felicitamos al aire. Estaría chido, porque cuídense, Nave. Y más emisiones, por favor, y más risas y más felicidades, banda, dice el Árbol Rojo de Puebla. Le mandamos un gran abrazo al Árbol Rojo de Puebla, que ahí llegó con Campanita, que estaba paseando por el Árbol Rojo en Puebla. Quédense por aquí, por favor, estamos todos. Está Cachina, está Cuba Monitorista, está la Emperatriz del Viento. Nosotros estamos listos para brindar.
¡Brindamos!
Brindamos por Josué de Guate, por la doctora Vértebra, por el Miquillo, por el cura Fiestero, por el Ciervo de Hierro, por Carioca Surfista, por Silviño, por Tea Carioca, por el Picho de North Carolina, por la Pichita, por Canay de Querétaro, por el Jäger del DF Mexicano, por el Idiota del Pueblo, por Ceci, por Pino. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por nosotros, por nosotros, escucha a través de la red, nos estamos recontando el día de mañana.
Sí, güey.
Pues así seremos, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Mushe de Campeche.
Grande Mushe.
Un abrazo grande para el Mushe. Damas y caballeros, nos vamos a agregar esto así como siempre.
Un verdadero placer.
¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saludan desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El Desmejorado y el Maurilio.
Desde una estación del tren, Abriago de Atlanta.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al Arcángel.
Y les enseño Boca Sucia. ¡Concha!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.